Realmente para mí es un alto honor estar aquí presente en este tradicional evento de tanta importancia para comentarles un poco de, como bien decía el presidente Auchalja, un poco sobre lo que es el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. ¿Qué es el techo? El techo es el lugar donde vivir. Y ha sido siempre una de las grandes necesidades, de las grandes preocupaciones que ha tenido el ser humano. El techo propio es el anhelo de tantos uruguayos que muchas veces piensan que es algo realmente inaccesible, pero que es posible. En esta oportunidad justamente vamos a estar hablando de Uruguay y de las políticas de vivienda desarrolladas en este periodo, en estos prácticamente 24 meses que estamos al frente de esta cartera. Quiero antes sí agradecer profundamente a la ADM, en el nombre de Jorge Auchalja y a todos sus directivas, por permitirme justamente estar hablando hoy con ustedes sobre estas políticas de vivienda. La vivienda es una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a las personas, protegiendo las inclemencias climáticas y de otras amenazas. La vivienda, el derecho de la vivienda, está consagrada en uno de los derechos humanos fundamentales que está consagrada justamente en nuestra principal Carta Magna, en la Constitución de la República, en su artículo 45. Como bien dice, todo habitante de la República tiene el goce de la vivienda decorosa. La ley propenderá asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Aquí, obviamente, hay un plano ideal, un plano que ojalá cada habitante de esta República pueda tener su casa. Debería ser una disposición para cada uno, pero eso dista mucho de llegar. El Ministerio tiene cometidos, y ese cometido justamente es diseñar e implementar políticas públicas, participar e integrar en materia de vivienda, territorio, para promover la equidad y el desarrollo sostenible, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de ese país. En el común de la gente, si salimos a la calle y nos empezamos a cruzar con la gente, la mayoría del pueblo uruguayo cree que el Ministerio tiene un número infinito de tierra, por ejemplo, un número infinito de casas para poder entregar. Pero eso dista mucho de la realidad. El Ministerio lo que hace, como bien dije en el cometido, es realizar, diseñar e implementar esas políticas públicas de vivienda. Y después nuestros brazos ejecutores son los que van a hacer posible eso. Y digo esto porque ha habido casos que nos ha demostrado que justamente esa es el común conocimiento que tienen las personas. Nosotros asumimos este 1 de marzo del 2020 con un bagaje de proyectos, de iniciativas, y el 1 de marzo nos vimos enfrentados a una realidad. Una realidad que significaba 60.000, 70.000 déficit habitacional de vivienda, en la cual teníamos el número de asentamientos más grande en la historia, 600, 650 asentamientos a lo largo y ancho del país, como nunca antes. Y lamentablemente, después de mucho viento a favor, dinero que entró en el Uruguay como nunca, pero lamentablemente la prioridad no fue las viviendas y sobre todo para el sector de los deciles más bajos, de los más frágiles. Aparte de eso, solamente 13 días estábamos declarando la emergencia sanitaria. Llegó al Uruguay el COVID-19. Y obviamente tuvimos que aggiornarnos, actualizarnos para esa realidad. Por ejemplo, el Ministerio estuvo con el 85% del funcionario en teletrabajo. No estábamos preparados. No creo ni el Ministerio ni el Uruguay, y yo creo que las empresas que ustedes representan tampoco, pero hubo que actualizarse. Pero teniendo en cuenta que en el Ministerio la construcción no se puede hacer en teletrabajo. Entonces, vaya si fue algo que realmente nos afectó y tuvimos que salir a enfrentarlo. Pero si todo esto fuera poco, el 1 de marzo, la administración anterior nos había dejado el 40% del presupuesto comprometido solamente en 2 meses, enero y febrero, el 40%. Y nos informaban los técnicos del mismo, el Ministerio, que prácticamente más del 80% del presupuesto quinquenal ya estaba comprometido. Y ante esa realidad hubo que poner mucho pienso, mucha imaginación. Además, teniendo en cuenta que otro de los factores para la falta de la vivienda era el costo del metro cuadrado. A pocos meses de estar al frente de esta cartera, nos llega un informe de la Auditoría Interna de la Nación. En ella claramente establecía que el valor del metro cuadrado rondaba de $2,200, $2,400 el metro cuadrado de la vivienda social. Yo creo que aquí todos los que estamos presentes coincidimos que dista mucho ese precio de lo que consideramos una vivienda social para que la población tenga acceso a esa vivienda. Perdón. Algunos de los factores, obviamente, la mano de obra, los aportes, la carga tributaria, los aportes de BPS, que sabemos que influye muchísimo en el valor del metro cuadrado, insumos que muchas veces tenemos que traer del extranjero, por lo tanto, con otra moneda, con otros intereses, entre otras muchos factores. Eso es un poco esa realidad con que recibimos este ministerio. Yo diría, comparándolo un poco con nuestra idiosincrasia, recibimos un ministerio como un gran campo que había que limpiarlo. Estaba sucio, con maleza, con espinillo. Hubo que limpiarlo, hubo que realmente ararlo para poder poner nuestra semilla y hoy poder estar cosechando lo que vinimos trabajando en estos 24 meses. Contado todo esto, ese marco real que vivió el Uruguay, que vivió el mundo entero, es que tomamos una serie de medidas. ¿Qué hicimos? Generamos políticas de expansión en la construcción. Realmente eso era lo que entendíamos que había que hacer, un gran fuerza en ese sentido. Otra de las medidas, y creo que fue una de las fundamentales medidas que hemos tomado a pocos meses, al mes de estar al frente, es la modificación del decreto reglamentario de la ley de vivienda promovida, la ley 18.795. Otro de los incentivos que pusimos, sistemas constructivos no tradicionales. Teníamos que bajar el valor del metro cuadrado. No podíamos seguir con esos precios. Y apostamos a los sistemas constructivos no tradicionales, creando una herramienta de flexibilización como es el CIR. También trabajamos en la madera y creamos una hoja de ruta de la madera para la construcción de vivienda social. Pero sobre todo también unificar criterios. Unificar criterios del Ministerio, pero transversalmente con todo el sistema público de vivienda. Nosotros dijimos, y me habrán oído muchas veces decir, que lo que estaba bien en el Ministerio iba a seguir. que lo que se podía mejorar lo íbamos a mejorar. Un caso típico es el Juntos, que en igual periodo, a pesar de todo esto que estemos diciendo, a pesar inclusive de la licencia de la construcción por el COVID, pudimos hacer el 15% más de soluciones habitacionales. Y si eso era poco, pudimos hacerlo con una mejor calidad, porque hicimos con mejor metraje, con mejor terminación, con convenios con UTE, por ejemplo, para poder hacerlo con un convenio para el termofón, para agua caliente. Y, obviamente, queríamos poner nuestra impronta. ¿Y qué es nuestra impronta? Bueno, dos planes para mí fundamentales en esta administración. El plan Avanzar y el plan Sueños en Obra. Todos ellos englobados en este Entre Todos. Acabamos de decir que a pocos meses, en abril, hicimos esa modificación del decreto reglamentario que va a tres objetivos principales. El primero, y creo que es fundamental para la política nacional, para los integrantes de este gobierno de coalición, que es la política de generar empleos. Generar empleos. Nosotros recibimos a diciembre del 2019 prácticamente un 10% de desempleo. Hoy día, después de esta pospandemia, hemos venido recuperándonos y hoy estamos en un 7,5, 7,7%. Otro de los factores, evidentemente, era la reactivación económica. Sabemos lo que significa la construcción, ese gran motor de la economía, porque no solamente mueve la construcción, sino todos esos círculos concéntricos que están en torno de la construcción. Quizás en Montevideo no se vea tanto, pero cuando viajamos al interior vemos todas las actividades, la barraca, la ferretería, diría yo hasta la carnicería, por así decirlo. Entonces, realmente, ese derrame que hace es bien importante en la construcción. Por ejemplo, un número histórico de obreros es un 40.000 obreros en la construcción. En el mes de mayo, estadísticamente, se marcó que hubo 58.000 obreros participando de la construcción. Y por último, la flexibilización del acceso a la vivienda, sobre todo de la clase media, media baja y baja. En esas recorridas que hacemos permanentemente, antes de asumir, en plena campaña y ahora, veíamos que había una franja de la población, una franja bien importante, que no tenía acceso a la vivienda, que el brazo del Estado no les daba el camino para poder acceder a esa vivienda, porque habían programas que no podían calificar, una Agencia Nacional de Vivienda, un banco hipotecario, o deciles muy bajos, que estaban para otros planes, como el programa de mejoramiento de barrios, como el Juntos. Entonces, hubo que también pensar en ellos. Evidentemente los números marcan que esta modificación del decreto reglamentario de esta ley, de promovida, la ley 18.795, tuvo sus frutos y fue notorio. En el año 2021... Muchas gracias. En el año 2021, al cierre del 2021, tuvimos un récord histórico con más de 230 proyectos, lo que equivale a decir 7.343 unidades. Al día de hoy existen 316 proyectos, lo que equivale a 9.342. Esa es la consecuencia de esa modificación. Estamos realizando esos planes a medida, diría yo, para alcanzar, como les decía, a los clase media, media trabajadora, media baja y baja. ¿Qué más hicimos? Este ministerio está abierto a todos los sistemas, los tradicionales y los sistemas constructivos no tradicionales, como puede ser el wood framing, el steel framing, entre otros. ¿Por qué? Porque las viviendas las necesitamos no dentro de 2 años, no dentro de 3, lo necesitamos desde ayer. Y creo que los sistemas constructivos, evidentemente, son mucho más rápidos, económicos, seguros y confortables. Más allá que también son amigables al ambiente. Y para eso vinimos trabajando para crear un nuevo sistema para poder tener acceso con el Estado, a construir con el Estado. Y eso justamente fue otro de las obras que venimos haciendo con todo el Ministerio, que fue el CIR. Pero también, para poder seguir bajando ese valor del metro cuadrado, también tuvimos que estar trabajando permanentemente en forma coordinada con el Banco de Previsión Social por la tabla de aportes. Tenemos que tener un aporte diferencial para los sistemas constructivos no tradicionales, porque en definitiva hay muchas veces que se pueden estar trabajando en forma conjunta. ¿Y qué quiere decir construir con el Estado? Bueno, justamente poder participar, ya sea en llamados, presentar proyectos. Cuando asumimos el Ministerio, tenía una sola puerta, diría yo, de acceso a esa posibilidad, que era el DAT, el Documento de Aptitud Técnica. Hoy por hoy hemos construido una nueva posibilidad, que les decía recién, que es el CIR, el Certificado de Inscripción Registral por Declaración Jurada. Eso fue una resolución que se hizo, resolución 118/2021, en la cual a mí me gusta decir que es una herramienta de flexibilización que inclusive democratiza a la construcción, porque hoy por hoy todos pueden participar, porque el DAT generaba costos, tiempo, pruebas, inclusive testeos que se tenían que realizar fuera de frontera, y eso tenía un costo para la empresa que no todos podrían. Hoy, el CIR, y para visualmente entenderlo, muchos estudiantes van a estudiar al extranjero, estudian arquitectura, y vienen al Uruguay y revalidan su título y es arquitecto en el Uruguay. ¿Por qué una empresa que tiene un sistema constructivo no tradicional, que tiene ya todos los estudios, estos que mencionaba, de laboratorio, de testeos, de pruebas, pueda venir al Uruguay, presentarse en el Ministerio y en darles un certificado de inscripción registral y poder estar trabajando con el Ministerio? Bueno, eso es lo que quisimos hacer y eso es lo que se está trabajando. Y hoy por hoy tenemos un número importante del CIR. Hemos generado permanentemente participación y colaboración público-privado, academias, laboratorios, sociedades, y hemos inclusive buscado experiencia internacional. Nos asombró, hace pocos días estuvimos, el mes pasado, estuvimos en São Paulo en un encuentro de steel framing y sistemas no tradicionales. Y nos llamó la atención que países que participaban, como Argentina, Paraguay, Colombia, que estaban mirando al Uruguay por sus políticas justamente de vivienda en temas de construcción no tradicional. Había de ejemplo, en este cuadro que quiero compartir con ustedes, son las empresas que están ya registradas con CIR. Desde febrero del 2021 a hoy, ya hay 12 empresas que están participando en el CIR. El DAT, ya con muchos años, existen solamente 7 empresas en la actualidad que están vigentes para poder actuar. Algo que creo que es importante, no es que se haya sustituido el CIR por el DAT. Acá son dos vías que la empresa tiene la opción de elegir por un camino o por el otro. Dentro de los sistemas constructivos, acá es un ejemplo que queremos poner, que es el proyecto de hormigón celular curado en autoclave. Esto es una obra recién inaugurada que fue a través de uno de los brazos ejecutores, MEVIR, el movimiento de erradicación de vivienda insalubre rural, un joven programa de 55 años, maravilloso, que realmente nos estamos trabajando muy bien con MEVIR, en la cual aquí, es notorio, se hizo una reducción de tiempo de ejecución de un 30%, además de una reducción de desperdicio de materiales. Esto se hizo en el departamento de Florida. Hoy por hoy, MEVIR, además del sistema tradicional que nos tiene acostumbrado a ver sus horneros, también ha incorporado el hormigón celular como parte de sus sistemas. Pero no es el único. Yo les decía que el Ministerio estaba abierto a todos los sistemas constructivos. Y a pesar de ser un sistema muy antiguo, de varios siglos para atrás, y que hoy existen, por ejemplo, en Japón, templos de madera, en Suecia, en Noruega, se considera un sistema no tradicional. Y vemos y entendemos que el Uruguay, con tantas hectáreas de montes plantados, por ejemplo, hay más de 160.000 hectáreas de pino, que eso equivale a 59 millones de metros cúbicos de madera, ¿por qué no construir en madera? Mantuvimos una serie de intercambios, de conversaciones con empresas, tanto de Tacuarembó como de Paysandú, y ambas nos decían que el 95% de la producción se iba directamente al puerto de Montevideo y de allí al mundo, sin ningún tipo de valor agregado. Vemos que a pesar de la importación que se pueda hacer, a pesar que se procese y se hagan paneles, el número es tan importante que creo que es una opción más que válida para construir viviendas. El compromiso del gobierno uruguayo es impulsar justamente el uso de la madera y dar un valor agregado a ese material. Porque probablemente después que se vaya por el puerto, vuelva nuevamente con un valor agregado dado en otras latitudes. Ese proyecto, ese plan que hemos realizado, acá mostrábamos la construcción de vivienda, la hoja de ruta, hubo todo un proceso. Allí el BID, conjuntamente con el Ministerio, aportaron técnicos de Chile, de Uruguay, y presentamos hace un par de meses en el Palacio Legislativo esa hoja de ruta. Y allí presentaron lo que ellos denominaron barreras. Yo les denomino miedo. Y miedo propio por el desconocimiento. El uruguayo le gusta tocar, le gusta el ladrillo. Pero realmente el sistema constructivo no tradicional no es, por no ser tradicional, ser de mala calidad, por el contrario. Y allí nos mostraron, por ejemplo, la barrera del fuego. Y nos sorprendió oír que el retardo del fuego en la madera es mucho mayor que la del acero, por ejemplo. También nos hablaban del mantenimiento de las casas en madera, pues el mantenimiento no deja de ser mayor que cualquier casa tradicional. Y basta con circular por la ruta 10 de la barra de Maldonado hasta José Ignacio, ver casas, diría, de alta gama, por así decirlo, en construcción de madera, terminando en José Ignacio con un hotel construido en madera. Entonces, ¿por qué no optarlo y agregarlo como una posibilidad, una opción para la construcción de vivienda social? Aquí, un nuevo ejemplo quiero compartir con ustedes. Aquí es MEVIR. MEVIR con la construcción de madera. El Ministerio, con su brazo ejecutor, con la colaboración de la Intendencia de Rivera, que nos cedió el terreno, pero también y lo quiero recalcar, la participación de promotores privados para brindarnos ese material. Aquí, fíjense en que nosotros hicimos el lanzamiento en Montevideo el 5 de agosto del año pasado. Tan solo 4 meses, el 23 de diciembre del mismo año, los participantes estaban ingresando en sus hogares. Vaya alegría, solo 4 meses. Entonces, este tiempo de reducción, lo que hablábamos hoy, las casas las necesitamos para ayer. ¿Cómo no va a ser una muy buena opción para la vivienda social? También una reducción del valor que ronda en el 43% de la vivienda. Tan bueno ha sido este plan que lo hemos trasladado también para Las Flores, también en el departamento de Rivera, pero lo hemos llevado a Estación Cuaró del departamento de Artigas. Pero no solo el brazo ejecutor de MEVIR va a estar aplicando la construcción de madera, sino también la Agencia Nacional de Vivienda tiene un proyecto en altura aquí en Montevideo y el programa de mejoramientos de barrios tiene proyecto de un Zoom del salón comunal, salón de uso múltiple, para sus trabajos en los asentamientos. Aquí, el sistema público de vivienda. Hemos venido trabajando en forma coordinada y transversal. Lamentablemente, algo que parece tan necesario, tan común, en periodos anteriores no se veía ese diálogo, esa comunicación permanente con nuestros brazos ejecutores. A los 4 meses de haber asumido, citamos al sistema público de vivienda. Y ahí pueden ver a BPS. Si bien no integra el sistema público, sentimos la necesidad de involucrarlo, de traerlo, a sentarse en la mesa del sistema público. Porque, como decía recientemente, no solo por esa tabla para trabajar en el cálculo de los aportes, sino no nos podemos olvidar de otro de los programas que tiene el Ministerio fundamental, que es la vivienda para pasivos. Entonces, en esa forma coordinada, en la búsqueda exclusivamente de optimizar recursos, llámese económicos, urbanos, tiempo, gestión, know-how, para poder buscar esas soluciones y no transferirnos entre nosotros, no pisarnos entre nosotros. Y realmente creo que fue fundamental, porque presentamos ese master plan que le llamamos Entre Todos. Ese master plan que es buscar un punto objetivo, una situación concreta, y allí aterrizar el Ministerio con todos sus programas, con todos, pero también el sistema público de vivienda para dar respuesta a esta situación. Y como le decía, algo que parece tan sencillo, lamentablemente en muchas administraciones ni siquiera el diálogo tenían. También vamos a estar trabajando, les decía, con la vinculación de privados, como tal lo establece la Constitución, el artículo 45 infine. Y aquí es un ejemplo. Aquí es el sistema modular habitacional. Es una empresa privada, la cual donan 500 módulos habitacionales, en la cual se van a transformar en 100 viviendas permanentes, lo cual está produciendo una reducción del costo del 50%, pero además una reducción de tiempo en dar esa respuesta de un 15 a un 30%. Estos módulos habitacionales van a estar instalados en el departamento de Durazno y en el departamento de Tacuarembó. 50 y 50, avanzar. Pero no solamente nos quedamos ahí. Recién estábamos hablando que en este master plan teníamos 2 planes, 2 programas bien importantes, que para mí me parece lo más importante de todo esto lo que venimos hablando. El plan Avanzar. Este plan Avanzar, que lo venimos trabajando hace mucho tiempo, lo queremos poner como política nacional para el tratamiento de los asentamientos irregulares. El tema de los asentamientos irregulares no es un tema fácil de trabajarlo. ¿Por qué? Porque está la población, hay que trabajar con la población. Está en la idiosincrasia de la gente. Existen realidades muy diferentes. No hay un asentamiento igual que otro. No podemos comparar un asentamiento de Tacuarembó o de Artigas con uno que estuve la semana pasada en Rocha, junto a la laguna de Rocha, metros del océano, o una realidad de un asentamiento en Soriano, con la barranca del río Uruguay. Hay asentamientos en terrenos contaminados, hay asentamientos en terrenos inundables. Es un tema muy sensible, muy sensible. Y a este gobierno, a esta coalición republicana, a este gobierno nacional, no es ajeno. No queremos dejar a nadie al costado del camino. Queremos ir a apoyarlos. Y para eso se fue paso a paso. Se creó a través de la Ley de Urgente Consideración una nueva dirección en el Ministerio, la Dirección Nacional de Integración Social Urbana. Posteriormente se firmó un convenio con INE porque había que hacer un prerrelevamiento. Acá ténganse en cuenta que hay, diría yo, tres tipos de asentamiento. 40 asentamientos que venimos trabajando con el plan quinquenal. 20 asentamientos que tenía algún tipo de estudio, ya sea de la familia, ya sea del tipo de tierra, pero estaba en stand-by. No iban a entrar en este quinquenio. Y 60 asentamientos nuevos. Ahí se conforma los 120 asentamientos que fue presentado. Este lanzamiento se realizó el 13 de mayo del año 2022. Lanzamiento que, bueno, fue bien importante, porque creo que justamente demuestra esa importancia que le estoy diciendo, esa importancia que tiene para este gobierno, en la cual se hizo presente no solamente el señor presidente de la República, sino estaba el gabinete en pleno y estaban los 19 intendentes. Allí creo que en ese marco fue la presentación de estos 120 asentamientos que vamos a estar trabajando. Obviamente, como les decía, acá no es solamente darle una solución habitacional a los que habitan en ese asentamiento. Hay una construcción de comunidad. Y ese es el seguimiento que hay que hacer antes, durante y posterior a la entrega de esa solución habitacional. Pero no nos podemos olvidar de otro trabajo que sí hay que hacer, que es la prevención. Porque evidentemente, si no trabajamos sobre la prevención, esto es una no acabar, es una bola de nieve que no se termina más. Aquí hemos creado la primera herramienta fue la firma de un convenio con el Congreso de Intendentes. Y esto no es menor, porque ustedes saben que tiene que tener la unanimidad, es decir, los 19 intendentes con la conformidad. Y así se logró. Se logró firmar ese convenio marco. Y hoy estamos en otra etapa. Empezamos a trabajar con los convenios específicos. Y nos pusimos una meta. La última semana de este mes tienen que estar firmados los 19 departamentos. Pero nos pusimos también otro requisito. Queremos ir al lugar, en cada intendencia, ir al asentamiento y hablar a la gente, a decirles que hoy esa luz que parecía inalcanzable, esa llama, hoy es una realidad. Y así lo estamos haciendo, y les puedo decir con satisfacción, que el norte del Río Negro ya está todo firmado. La semana pasada, Rocha fue el último departamento de la zona este. Y ya nos quedan algunos departamentos que vamos a estar yendo, subsecretario, para estar firmando ese convenio específico, en la cual son ellos, esa coordinación que estamos haciendo con la intendencia, porque en definitiva el vecino, la primera puerta que tiene para golpear es con las intendencias y es con los municipios. Por eso ese trabajo coordinado es bien importante, porque nadie mejor que ellos para dar esa prioridad. Y así se trabajó, y así fue la selección que se realizó de cada uno de los asentamientos. Tenemos que estar un paso adelante. Y ese es el compromiso que hizo la intendencia en el tema de la prevención. La Ley de Ordenamiento Territorial es muy clara. En su artículo 69 establece quién tiene la competencia de esa policía territorial. Tenemos que trabajar con el ordenamiento territorial desde el Ministerio, con las intendencias, justamente para prever para dónde queremos esa mancha urbana ser dirigida, llevarles los servicios, porque en definitiva los asentamientos no dejan de ser un fraccionamiento per se. Entonces vamos a prevenir eso para que no siga ocurriendo, porque la respuesta, el asentamiento crece a un ritmo vertiginoso y la respuesta que da el Estado es otra. Yo creo que con esta visión, con este trabajo en conjunto, con esa mirada holística de los 19 departamentos, cosa que nunca antes se había dado, vamos a estar trabajando en los 19 departamentos en forma conjunta. Pero no solamente el Ministerio, sino el Sistema Público de Vivienda. Porque aquí va a estar, por ejemplo, en Montevideo, la Agencia Nacional de Vivienda, donde tiene un asentamiento en padrones de su cartera. También MEVIR. Firmamos un convenio específico con MEVIR, en la cual va a estar participando en 20 proyectos, en 7 departamentos, que eso nos enorgullece mucho, porque sería muy tonto de nosotros, después de esa vasta experiencia, de esa expertise que tiene MEVIR, que les decía a ustedes recién de hace 55 años, no tratar de apoyarnos en ellos, de involucrarlo para poder dar una solución mucho más rápida, eficiente. Y la pregunta que nos hacen siempre, ¿cuándo arranca el plan Avanzar? Pues, señores, el plan Avanzar arrancó el 1 de marzo del 2020. Nosotros estábamos trabajando desde el primer día y esos 20 asentamientos que estaban en el plan quinquenal, no solo algunos ya se han terminado, ya le hemos entregado las viviendas. Esto es una continuidad. Hemos agregado esos 120 asentamientos que no estaban previstos en el quinquenio. Y por último, y no menos importante, el sueño se obra. Como les decía, en esas recorridas veíamos que había una clase, la clase media, media trabajadora, que no podía acceder a la vivienda. Entonces, en ese pienso, en ese trabajo con todos los técnicos del Ministerio, porque acá hay un trabajo en equipo, acá todos estamos empujando, vimos la posibilidad de crear un fideicomiso. Un fideicomiso que fue aprobado por la Ley de Presupuesto. Hoy existe un SIGA, un sistema de garantía específico para todos los proyectos presentados en el Entretodo. El decreto 59/022 del 7 de febrero del 2022 habilita justamente a poder construir público y privado, en la cual hay escalas. Y queremos fomentar a la pequeña y mediana empresa, sobre todo del interior del país, para que puedan dar esa respuesta. Acá existía, como les nombré recién, la ley de vivienda promovida, una ley muy buena, pero lamentablemente no llegaba a la gente. Estaba acá en la costa. El 79% de los proyectos es en Montevideo, el 7% en Canelones, el 7% en Maldonado y el resto, el otro 7%, en todo el Uruguay. Y hay 9 departamentos que no hay un solo proyecto de vivienda promovida. Rivera, Tacuarembó. Entonces, con esto buscamos justamente todo lo bueno que tiene esta ley de vivienda promovida, pero agregarle ese apoyo a las pequeñas para involucrar a ese interior profundo. Y allí trabajamos también con el Congreso de Intendentes por el saneamiento, tratar de dar respuesta a través de saneamiento alternativo, entre otras medidas. Acá queremos potenciar justamente una modalidad que tiene el Ministerio, que es el alquiler con opción a compra. Hoy sabemos que es casi imposible el ahorro previo, ese ahorro de capital, de entrega inicial para poder comprar una vivienda, sobre todo para jóvenes, jóvenes que quieren independizarse, jóvenes que comienzan recién su vida familiar. Hoy día no tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos que nos apoyan. Entonces creo que esta modalidad va a ser bien importante para lograr ese sueño del techo propio. Allí se comienza a alquilar por 5 años y después por 20 o 25 años seguir pagando, pero ya no un alquiler, sino la cuota de tu techo propio. Si esto fuera poco, también vamos a estar apoyando con una cuota, con una contribución económica no reembolsable, para no confundir con el subsidio de que sí se está dando y se continúa dando hasta el 100% en otros programas, una contribución económica de hasta un 30%, lo que va a permitir que la cuota sea una cuota real y posible. Una cuota que va a permitir seguir pagando y no que el año que viene o cada 2 años se dispare y no pueda mantener mi hogar. Fíjense en que este sueño en obra, que vamos a hacer el lanzamiento, y ya aprovecho para invitarlos, el próximo agosto, ya hoy hay inscripto varias empresas en la cual van a estar ya 1,000 unidades antes del lanzamiento. Vaya, si eso nos convence que esto realmente es reflejo de una necesidad que había, tanto para los promotores, para las empresas, como también para la necesidad de la gente. En suma, esto ha sido un trabajo arduo, un trabajo que, como dije, hemos venido trabajando todo el equipo del Ministerio. Hemos querido tener un ministerio de puertas abiertas, un ministerio donde pueda ser un punto de convergencia entre privados, entre la gente. Hemos tenido que aggiornar la normativa para estar apoyando a las tendencias que el mundo de hoy nos va llevando. Ese futuro es el trabajo que venimos desarrollando para que sea el presente de la construcción del Uruguay de hoy. Y por último, aprovecho esta oportunidad que me brinda ADM para invitarlos a todos ustedes a la primera exposición de sistemas constructivos no tradicionales en el Uruguay, que se va a realizar en el mes de noviembre. Creo que va a ser una importante demostración para aquello que yo decía de que el uruguayo quiere ver, golpear y tocar. Creo que, como decía, el mundo se va cambiando, no deja la construcción tradicional, pero hay una nueva opción. Aquí realmente lo que tenemos que vencer, y yo diría que es lo más difícil, es ese prejuicio que tiene la gente por lo nuevo, por el sistema tradicional. Así que será un placer contar con la presencia de todos ustedes en esta exposición Ecoedifica en el mes de noviembre. Y aquí les dejo algunos links para quienes se quieran acercar al Ministerio, que quieren invertir con el Ministerio. Aquí en estos links de las páginas web tienen toda la información y obviamente, como les dije, es un Ministerio de puertas abiertas, así que nos pueden comunicar que vamos a estar a las órdenes para atender todas sus inquietudes. Muchísimas gracias por su atención.
En los últimos días, donde se envió al Parlamento un proyecto de ley de forma urgente para extender la prescripción de las deudas hipotecarias, se cuestionó por parte del Frente Amplio lo que se entendió como una falta de previsión del Poder Ejecutivo. Se reclamó incluso la renuncia de las actuales autoridades de la ANB Y ayer el presidente del Frente Amplio hablaba de falta de profesionalismo y de desidia de las autoridades. Y bueno, queríamos saber qué le podía contestar al presidente del Frente.
Digo, acá se trabajó pensando en la gente. Acá no se perdió un solo peso del Uruguay. Porque esa plata es tuya, es de todos. Y acá no se perdió ni un peso. Entonces me extraña que el señor presidente del Frente Amplio, me extraña no, estamos en campaña política, creo que es una demostración más de que está en campaña política. Acá no hubo una desidia. Acá la ley de urgente consideración acortó los plazos. Y nosotros, como te decía, pensando, porque acá en la Agencia Nacional de Vivienda justamente no nos interesa ejecutar, al contrario, estamos permanentemente haciendo convenios para que la gente se quede en sus hogares. Acá lo que se creó después del estudio es justamente ampliar el plazo por 4 años más, porque había que hacer una notificación. Ustedes saben que la Agencia Nacional de Vivienda esa notificación la tiene que hacer por ámbito judicial. Recién yo hablaba de que tuvimos el 85% del funcionario del Ministerio en teletrabajo y el Poder Judicial tampoco fue ajeno. Había que coordinar con agenda, anotarse las agendas para poder responder. Entonces, acá no es que no se haya hecho nada. Acá los tiempos no dieron y previmos y actuamos en tiempo y forma y presentamos una ley que no tuvo tiempo para estudiar. Digo, no fue la primera ley de urgente consideración de urgencia, ni va a ser la última. Acá se actuó, acá no se venció el plazo. El plazo estaba vigente. Entonces me causa un poco de gracia, por así decirlo, de que personas de su sector político, que sí perdieron para todos los uruguayos mucho dinero, se rompan las vestiduras ahora diciendo esto que está diciendo. Evidentemente acá, reitero, no se perdió ningún peso de ningún uruguayo. Se pensó en la gente.
¿El cese del gerente general de ANB tiene que ver con esto? Ministra, ¿el cese del gerente general de la ANB tiene que ver con esto?
No, para nada. El cese del gerente general hace muchos meses que cesó. No recuerdo ahora, pero febrero o marzo debe haber sido cesado. Digo, esto no tiene nada que ver. Está ajeno a esto.
¿Se hace alguna autocrítica respecto a esta situación?
¿Autocrítica? Digo, te reitero, respondimos una vez que tomamos conocimiento, respondimos, trabajamos y llegamos en tiempo y forma. Autocrítica sería si se hubiera perdido el plazo. Pero además otra cosa, lo bueno que tiene la democracia, en ese directorio están todos los partidos. Estaba inclusive una representante de la coalición de la oposición. También ella, en todo caso, actuó omisamente, porque como reiteré, es un ministerio de puertas abiertas. No solo recibo a integrantes de la coalición republicana, también del Frente Amplio recibo.
Ministra, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto puede llegar a potenciar o achatar los planes del ministerio la rendición de cuentas?
No, nosotros estamos, como te decía, trabajando muy seriamente. Tenemos ese flujo de inversión muy importante del avanzar. Tú sabes que ese dinero que nos previó la rendición de cuenta pasada nos va a permitir a duplicar lo que se venía realizando en gobiernos anteriores. Son 240 millones de dólares en la cual ya teníamos los 240 de los planes, Plan Mejoramiento de Barrios, el Plan Nacional de Relocalización, el Juntos, que conjuntamente forman 480 millones. De ahí yo creo que vamos a estar muy bien, vamos a estar trabajando y estamos trabajando. Como te decía, el Plan Avanzar ya se lanzó el primero de marzo y estamos trabajando arduamente. Pero también estamos con estos proyectos, ese SIGA, ese respaldo que le vamos a dar a los promotores para estar construyendo esas 3.500, 5.000 viviendas, que es lo que estimamos que el sueño Senobra pueda estar produciendo.
Uno si ve ejemplos, por ejemplo, Maldonado, es decir, el Placer y el Kennedy trasladaron a la gente y esos lugares quedaron libres, acá en Montevideo, yo qué sé, en el límite del Arroyo Carrasco con Canelones, en la vieja cantera de los presos, donde era la cancha de la luz, la gente se sacó de un lugar y se llevó a otro. ¿Esa va a ser la mecánica siempre cuando se comience a trabajar? Esa es la primera pregunta. Y el complemento es, ¿hay algún tipo de exigencia o contraprestación al que se le da la vivienda?
Bueno, muy buena tu pregunta. Yo decía en mi alocución que hay que estar al asentamiento concreto, que todos ellos tenían una realidad distinta. En algunos de ellos, obviamente, vamos a hacer una relocalización total, porque puede ser terrenos inundables, pueden ser terrenos contaminados, con Plombeña, por ejemplo. En Soriano tenemos un caso que está contra la barranca del río Uruguay y hay desprendimiento, es decir, hay peligro hasta de vida. Entonces, cada un asentamiento tenemos que estar al caso concreto. Hay algunos que con relocalizar, algunos podemos armar un mejoramiento de barrio, pueden entrar inclusive ambulancias, por ejemplo, que en muchos de ellos no se puede entrar. Pero en ese estudio que yo te decía, en ese seguimiento, en ese trabajo con la familia, es bien importante. Yo te pongo un ejemplo. En el departamento de Artigas, departamento que conozco mucho, por cierto, se hizo hace varios años atrás una relocalización del barrio Pintadito, del barrio, bueno, se me fue el nombre ahora, y que eran areneros, trabajaban con el río Cuareim, y el asentamiento, la relocalización que lo hicieron en la otra punta de la ciudad, en un cerro. Al mes, mes y medio, ya habían vuelto de nuevo a las orillas del río Cuareim. Por eso es tan importante ese estudio, porque ahí es la idiosincrasia, es donde trabajaron, donde tienen su familia. Entonces, hay que hacer. Por eso te digo, esto es un estudio detallado de asentamiento por asentamiento.
Con respecto a lo que al que se le da la vivienda, ¿se le pide algo a cambio después en los meses, años siguientes, o se le da la vivienda simplemente?
Bueno, eso es justamente lo que se está trabajando, es una de las medidas que vamos a estudiar. Tú sabes que tanto MEVIR como el Juntos se le requieren horas de trabajo para los participantes. Puede ser una opción. No está definido porque, digo, acá hay varias metodologías, ¿no? Acá no solamente van a actuar ellos, sino va a haber un llamado a licitación de empresas. Hay intendencias que quieren ellas participar porque tienen un respaldo como poder hacerlo. Por eso digo, eso es lo que se está en este hilado fino que comienza ahora.
Ministra, ¿qué importancia se le da al plan Avanzar como herramienta para paliar la situación de los asentamientos?
Perdón, no te escuché.
¿Qué importancia se le da al plan Avanzar como una herramienta?
Yo te decía que acá en este metaplan, gran plan que hicimos entre todos, tiene dos brazos bien importantes y bien marcados. Uno es el Avanzar, que actúa en los deciles más bajos, en los asentamientos. Y otro es el Sueños en Obra, el Entre Todos Sueños en Obra, que justamente está para la clase media. Creo que son dos herramientas bien importantes. Yo creo que esto, creo no, va a ser una política nacional en cómo se debe tratar el tema de asentamiento. Esto no es para estos 5 años. Queremos poner en la mesa para las futuras administraciones que vengan. Esta es la forma que tenemos que trabajar, una forma holística de visión. Es el Uruguay entero, en los 19 departamentos, actuando y en coordinación con las intendencias, como nunca antes se había hecho.
Usted hablaba del tema del precio del metro cuadrado como una dificultad que había cuando asumió en el ministerio. $2,400 decía que salía en ese momento. ¿Se va a poder avanzar para poder bajar el precio del actual que tiene el metro cuadrado la vivienda?
Sí, sí, sí. Demostramos ahí con hechos en la presentación que ya habíamos reducido hasta, en algunos casos, hasta el 50%. Hoy día hay proyectos, inclusive, de sistema tradicional que está muy por debajo de ese valor.
Le preguntan acá si Sueños en Obra ya está en marcha.
Bueno, Sueños en Obra está en marcha. Lo vamos a hacer el lanzamiento oficial en el mes el próximo mes, en agosto, pero ya, como decía, hay proyectos que se han presentado. Hemos creado justamente una comisión, la Z, que hace ese estudio, ese relevamiento, esa viabilidad del proyecto, y ya hay 1,000 unidades que estarían presentándose para ese proyecto. Inclusive ya algunos que no necesitan el SIGA están trabajando, como un ejemplo, un proyecto bien importante en el departamento de Maldonado.
Ministra, uno de los temas centrales en materia de vivienda es el déficit que hay justamente de viviendas, y se mencionaba que habían unas 100.000 viviendas abandonadas. Esa cifra se ha manejado. Bueno, si tienen algún plan respecto a este tema.
Bueno, interesante tu pregunta, porque hay mucha, yo hoy hablaba que hay confusión en el común de la gente pensando que tenemos una cartera de tierra infinita, que tenemos un número importante de viviendas para entregar. Y ese es otro de que nos continuamente nos vienen preguntando qué pasa con las viviendas que están cerradas, que están tapiadas, aquí cerca, en Ciudad Vieja, por ejemplo. Bueno, ahí evidentemente esas viviendas son de propiedad privada. Allí la competencia la tiene la intendencia, porque normalmente tiene una deuda, por ejemplo, de contribución inmobiliaria. Y es la intendencia que tiene que ejecutar, que también está previsto. Inclusive hay un proyecto de ley presentado en esta legislatura justamente para abreviar los plazos que están establecidos para esa sacada del mercado. Después que se sacó, digo, ahí sí nos pueden hacer un convenio con el ministerio repararlas y poder poner en su cartera para poder actuar. Pero de esas, te reitero, la mayoría o todas tienen un propietario.
Le preguntan también del público acá, dice, quisiera saber en qué plazo tienen previsto lanzar el plan entre todos y qué posibilidades de financiamiento habrá para las empresas y para los promitentes compradores.
Bueno, reitero, el plan Sueños en Obra, en este en el megaplan que está, incluye el Entre Todos, vamos a hacer el lanzamiento en el mes de agosto. Allí hay una serie de empresas en la cual vamos a estar, de proyectos, quiero decir, que vamos a estar apoyando a través de un SIGA específico para el Entre Todos, para todos los proyectos presentados dentro del marco del Entre Todos. Para aquellas pequeñas empresas que presenten proyectos que, incluso te digo, con dos casas ya es un proyecto, de 2 a 8 casas vamos a estar apoyando desde el Ministerio hasta el 80% del proyecto, justamente para apoyar a estas empresas, a estas pequeñas y medianas empresas, porque reitero, tenemos que pensar en ese interior profundo que le falta viviendas y que evidentemente no llegan las grandes empresas a ese lugar.
Ministra, uno de los temas que está sobre la mesa tiene que ver con los deudores del BHU. Hay varios proyectos de ley en el Parlamento a estudio para contemplar la situación de esas 20.000 familias. Y bueno, quería saber cuál era la opinión del Ministerio de Vivienda.
Gracias por la pregunta, porque realmente es un tema que nos preocupa. Nosotros estuvimos reunidos con los denominados rehenes de la UR, inclusive antes de asumir el Ministerio. Vemos la realidad, sabemos que hay muchas personas que entienden que han pagado 1 o 2 veces el bien. Nosotros desde el Ministerio hemos armado una comisión justamente para ver el estudio. Sé que en la parte legislativa hay un proyecto, el año pasado presentó Cabildo Abierto un proyecto justamente en este tema, posteriormente el Partido Colorado, el Partido Nacional también, y creo que está en estudio justamente para unificar los 3 proyectos, porque creo que es un tema que afecta a muchas personas. No es un tema fácil, no es un tema fácil para resolver. Yo pienso que inclusive podría llegar a ser una atención personalizada, por así decirlo, caso a caso, para ver cuál es la situación. Sé que se maneja la posibilidad de una tasación, pero digo, lo importante acá es que hay una voluntad política de esta coalición para tomar ese tema y tratar de resolverlo, un tema que se trae de larga data, ¿no? De larga data, pero lo importante es eso, esa voluntad política que tiene este gobierno, esta coalición.
La última de mi parte, en algún momento usted habló en su exposición de aportes diferenciales para los sistemas constructivos no tradicionales. ¿Esto es un proyecto? ¿Esto es el Poder Ejecutivo que va a llevar esto al Parlamento? ¿Cómo es esto?
No, este es un trabajo que se hizo con el Banco de Previsión Social, porque tú sabes que los sistemas constructivos muchas veces se realizan en fábrica, no tienen en in situ o es muy poco y se puede trabajar en forma conjunta varios sistemas. Entonces, eso es lo que estamos trabajando y ya está aprobado. Hay una tabla diferencial para cuando los aportes sean a través de sistemas constructivos no tradicionales.
Ministra, la última pregunta que le hago la saco un poco del ámbito de la vivienda y vamos más al terreno político. Y bueno, lo que le quería consultar es, usted está con un sector propio dentro de Cabildo Abierto. ¿Qué posibilidad hay o si le gustaría integrar, por ejemplo, lo que es una fórmula presidencial?
Bueno, acá digo, hay dos cosas. Digo, Cabildo Abierto es un joven partido de 3 años de vida que recién está formando su estructura. Aquí el 3 de mayo se realizó el congreso, como nosotros lo llamamos, y se habilitó lo que es conocido como las agrupaciones nacionales. Acá puede haber 1, 2, 3 corrientes, pero como lo tienen todos los partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, tiene diferentes corrientes. Acá no hay una división, acá lo que hay es un ensanchamiento de las bases para un punto indiscutible que es nuestro líder y que es el senador Manini, con respecto a una fórmula imposible, por obvias razones.